Bienvenidos, hypeadas y hypeados, un nuevo capítulo recap de lo que viene en Game of Thrones, lo que ha pasado, y estoy ahí con el señor Hernán Fretes. Hernán, ¿cómo te va?
Garrote.
Ese es el nombre de este capítulo. Mi nombre es Gaby. Mi nombre es Gaby, por si no me presenté. Estamos muy contentos de este capítulo. Quiero proponer un brindis primero por un capítulo como nos estábamos mereciendo ya, así que chin con el brindis.
¿Qué tenía las copas ahí? Bueno, tenía las copas.
Chin porque estábamos esperando un capítulo. Y creo que tenía que venir de esta forma. Así que arrancamos a analizarnos, Hernán. ¿Qué te pareció?
Señor.
¿Qué te pareció?
Me pareció que es un capítulo dividido en dos partes, me parece, claramente. Una que es la primera, que bueno, se llamaría Reencuentros.
Homecoming.
Homecoming. No, sí, Reencuentros porque se reencuentra todo el mundo, digamos, ¿no? Básicamente, los hermanos sí. En unidos.
Sí, tengo un par de cositas para decir de eso, de los reencuentros, porque los noté bastante fríos.
Igual, recontra fríos.
Puedo decir, si vamos al recuento, capaz que la gente no se da cuenta en el momento, el más fan capaz que sí, pero tengamos en cuenta que la temporada 1, el final de temporada 1, que Arya no ve a sus hermanos, o sea, ahí se la llevaron y se perdió y no los vio más.
Recontra frío. Sansa es un personaje que se volvió recontra frío también. Nunca frísimo. Fue cálida igual. Pero
es más,
se volvió...
casi como forro, te diría.
Sí, es que me parece que Sansa está mutando en una especie de Cersei medio escondida.
Claro, claro. Lo ve a Bran y como que lo forrea porque es el loco del árbol ahora. Entonces lo mira como diciendo, oh, pues tiene visiones.
Sí, y aparte no lo entiende, por eso es que lo explica
no,
así
no
también.
Entienden. No, no entiende nada, creo que...
No entiende nada, no entiende cuando Arya le tira lo de que tiene la lista, se le caga de risa en la cara. No entiende, ¿cómo? Sansa es un personaje que no
diciendo...
está entendiendo, me parece. A las personas, porque ella tiene una mente como muy estratega, pero a las personas no las entiende.
Claro, y nunca, más allá de que nos hemos cansado de ver fotos de Maisie Williams y de esta muchacha Sansa, ¿cómo se llama? La actriz.
Bueno,
no me salió el nombre ahora. Lo cortamos esto. Pero no estamos acostumbrados a ver las muchas fotos de ellas juntas, abrazadas, como son re amigotas. Y si nos ponemos a pensar en la primera temporada, nada más actuaron juntas, digamos, en escenas juntas.
O sí, sea, nosotros salen a bailar juntas.
Claro, pero como audiencia. Como audiencia no tuvimos tiempo, digamos, de verlas en esa reconstrucción de relación de hermanas. Es más, pasarían como compañeras de secundaria que se ven de hace mucho tiempo antes que hermana.
Y porque Sansa entró en una etapa en la que envejece un poco más lento, no se nota tanto su
claro.
La vejez. Y Arya está en una etapa en la que se equiparó, digamos, ya desarrolló
todo,
claro.
Claro, ya es una persona hecha.
No es la nena de la primera, digamos.
No, para nada. Y a Bran lo tratan como el loco del árbol.
Ah, pero se lo merece. Perdón, pero se lo merece. ¿Qué te haces el profesor X, Bran? Dale, ¿en serio?
Sí, te juro que pensé lo mismo. Dale. Faltaba que se ponga los deditos en la frente.
Y después el grado de forrés con la mina cuando le dice... Bueno, ¿qué onda? ¿Te traje hasta acá?
Gracias,
otro, flaca. Gracias, le da la mano, una palmadita en la espalda. Chau. Tomate el 140 acá en la esquina.
Claro. Aparte, los dotes actorales de este muchacho no son altos como para que vos te demuestre algo.
Mirá
no
que Game of Thrones da herramientas y es bastante benévola con los actores, que hay bastantes que son medio de madera, digamos, ¿no? Si lo sacás de Game of Thrones. Sí. Pero acá él es de madera hasta dentro de Game of Thrones. Eso es un logro, ¿eh?
Igual su personaje tiene una frase que para mí va a ser clave y que se la dice a Lord Baelish.
Sí, las escaleras.
El caos es una escalera.
Sí, que creo que, según tengo entendido, ya esa frase la había dicho Meñique en la tercera temporada. Entonces me parece que él se la dice como diciendo, yo sé en qué estás vos.
Y sé dónde vas a terminar también.
Exactamente.
Es como decirle
en realidad este capítulo calecita. Sirvió para decir, en cuanto a Bran, sirvió para decirle a todos que él sabe en qué está cada uno.
Claro, que ve el futuro, que sabe el pasado... Y que
es el cuervo de tres ojos, porque el cuervo de tres ojos le dijo que es el cuervo de tres ojos. Eso nunca lo olvidemos.
Eso creo que quedó clarísimo. Bueno, ahí está. Ya pasamos la parte del capítulo en el cual hemos sido malos. Pero porque...
No, es malo. Es que Game of Thrones convive con estas ambigüedades, contradicciones, digamos. Creo que igual el capítulo... Lo que me gusta de esta temporada es que no están... Están elipsando lo que tienen que elipsar, digamos. En otras temporadas no lo hicieron. Los viajes eran larguísimos. Acá se está elipsando todo lo que no sirve, se elipsa. Ya vamos a hablar en la final. Segunda mitad del capítulo, que también se elipsa algo muy grande.
Zarpado se elipsa.
Y se está jugando mucho también con el off, con lo que queda fuera, con el fuera de campo. Cosa que está buenísima también. Que estaría bueno que lo hubiesen hecho en temporadas anteriores. Pero
para que
bueno,
no nos acostumbremos al ritmo ese de que sea todo tan largo. Ahora es como que choca un poco, pero al mismo tiempo decís, es lo que tienen que
hacer.
Es
como que le pusieron quinta de repente.
Claro. Y recordemos que quedan, son 3 capítulos de esta temporada. No. Sí, 5, 6 y 7. Y quedan 8 de la próxima. O sea que son 11 capítulos nada más. O sea, una temporada casi entera.
¿11 o 9 son los que faltan?
Son 8 de la temporada que viene. No, son 6 la temporada que viene.
No sé, me parece que eran 9 los que faltan, leí.
Bueno, probablemente sean 9.
Creo, no sé. Si alguien sabe después, comente. Pero
el tema es que lo que notaba también es que... Hay un par de preguntas allí que quedaron... no sé, a lo mejor soy un tipo que no ha prestado atención o que no se acuerda. Son tantas cosas que hay que estar atentos y por ahí uno no tiene tanto tiempo de repasar todo. Pero le dan el arma de acero Valirio al joven Bran. Como diciendo, este es el arma que te mató.
No sé bien por qué eso.
Entré en duda, sí, es raro eso. Y entré en duda, ¿quién lo mandó a matar a Bran? Y me dicen, fue en el Cersei porque los vio.
Claro.
Y después dije... mirá si hay algo más atrás de eso. O sea, mirá si nos está faltando algo.
No está claro eso igual.
Porque lo del acero Valirio no me suena algo que Cersei tenga ahí a mano, digamos.
No, pero si volvemos a la primera, lo pensamos directamente relacionado a ella.
Por favor, recuérdenos, si en este capítulo recuérdenos en qué momento pasó eso, en el cual Cersei declara que eso pasó, digamos, que ella lo mandó a matar. Porque si no, me da la impresión de que hay algo ahí atrás, porque lo dicen, hay alguien muy rico que me mandó a matar. Y yo digo...
Y ojo, hay una cosa que yo estoy pensando, ahora se me está ocurriendo en este mismo momento, que es, ojo que Meñique no le haya dado la daga porque sabía que Bran se la iba a dar a Arya.
Ay, sí, yo fui por el mismo lado.
Ojo,
es más, yo esperaba que estuviera envenenada la daga. Porque Littlefinger es medio... No va, digamos, al hueso igual. No va a ir rápido con eso. Pero ojo, porque tenés razón. Hay que prestarle atención a eso. Estamos tirando conjeturas que a lo mejor el capítulo que viene lo vamos a tener que reafirmar.
No, nada que ver.
Bueno, y después...
Es como las ideas que venimos tirando de que... ¿Cómo se llama? Cersei y Jaime van a tener algo que ver con la muerte. Jaime va a tener algo que ver con la muerte de Cersei.
Yo ya dije que Jaime la va a matar a Cersei, pero bueno, ya está. Esto no es un spoiler, es futurología nada más. Y bueno, pasamos a la segunda parte del capítulo, que se definiría...
No nos olvidemos... Pará, pará, porque falta. Tenemos también el tema de John con el reencuentro con Dickoff, digamos.
Bueno, a eso iba, digamos. Antes de que hay la concha el capítulo, que se vaya toda la miércoles.
Sí.
Antes de eso, bueno, pasa el reencuentro allí, no reencuentro, sino una interacción buena, zarpada y significativa. Creo que más significativa que las anteriores entre Jon y Daenerys. Hablando primero del vidriagón, la cantidad de hay vidriagón para hacer dulce allá adentro de la cueva, más o menos. Y venderlo y exportarlo. Y bueno, el tema de las marcas me generó algún tipo de duda. Porque
en realidad le está dando a entender a Daenerys la historia, digamos, lo que ella no conoce. Sí. Es más que nada para eso, me parece a mí.
Sí. Viste, uno puede intentar encontrarle otro significado más adelante, pero por ahora parece que va a ser eso nada más. Y bueno, en ese sentido, también encontramos a Daenerys un poco perdida ante estas situaciones que ha tenido, porque está 2-0 abajo, y pidiéndole consejo a Jon. Eso me impactó un poco. Porque lo mira encima a Tyrion y le dice, Tyrion, mira, tenés que hacer esto, no te mandes sola con los dragones. Y le dice, ¿vos qué harías? A Jon le dice así. Y Tyrion lo mira un poco como diciendo, me desautorizaste para la mierda. O sea, soy la mano tuya.
Es esa la decisión que toma ella en el fuera de campo, que es lo que veníamos diciendo, de ir a atacar, digamos. Porque claramente que creo que es Jon el que le induce
que
vaya.
No, sí, pero también medio como que le dice que no.
Es que no se queda ahí todo medio que no se sabe.
Porque vos fijate que ella le dice que va a ir a atacar la Guardia Roja, es decir, que va a ir a Westeros, en todo caso, ¿o no? O puede que se haya referido a la Guardia Roja que está volviendo del castillo de Tyrell.
Puede ser.
Y Jon le dice, mira, no te hace mejor que nadie, que otras personas o que otros dictadores o que otros locos, que vayas a matar con fuego y hacer bosta a todo el mundo.
Sí.
que también se puede entender como una sugerencia de, bueno, si tenés que ir a atajar soldados, anda, no vayas a hacer bosta todo Westeros porque hay gente inocente ahí.
Claro. Sí.
Está al, es como que está al borde de Daenerys igual, ¿viste? Porque
se contradice
de lo que dice el capítulo pasado, que es, no, no vamos a atacar a los chicos, no vamos a atacar a la gente. Y ahora es como que se calentó para la mierda y dijo, vamos, vamos. Y Jon la aconseja de alguna forma. Después volvemos una vez más a lo que es la interacción de los Stark, que se juntaron de nuevo, reunited, y allí hay una interacción linda, me gustó mucho, te digo la verdad, la interacción entre Arya y Brienne de Tarth.
Me encantó.
Me gustó la pelea, me gustó cómo nos mostró.
Y me encantó a Sansa mirando arriba como que no le gusta una goma.
No le gusta una goma nada, Sansa. No, vamos a
no le gusta una goma verla con personalidad Arya. Es terrible. No, me parece todavía le tiene envidia o recelo por ser la favorita de Ned. Hay algo ahí no resuelto.
Igual, viste como que Arya también dejó un poco eso. Cuando va a la puerta, le agarran los dos pelotudos. Esto,
gran
que,
escena
que
esa.
Que no le dejaban entrar.
La burocracia en Game of Thrones me volvió loco.
Bueno, pero fíjate que le dicen la Lady Stark. Y ella se pone a pensar medio como que, bueno, Sansa, la Lady Stark. Pero su cara no está muy contenta de que Sansa sea la Lady Stark.
No, no, porque son hermanos, pero no se llevan.
No.
No hay amor, digamos.
No.
Sansa
no hay amor.
Todo el tiempo se nota que está medio prefabricando ese sentimiento hacia Arya. Y se nota. Y Arya tampoco le cabe la Sansa que está viendo.
No, porque la ve muy lidelfenguizada, digamos.
Exactamente. Como... Y aparte esconde mucho Sansa. No sé, me da cosa.
Bueno, sí. Pero decíamos, esa pelea entre Arya y Brienne, donde, bueno, de alguna manera vemos el crecimiento que ha tenido, no solamente en personalidad, sino también en sus capacidades. Arya, que tiene el mismo estilo de pelea que era su maestro, ¿recordás? El que le empezó a dar clase de espada, digamos.
Sí.
No me acuerdo el nombre ahora. Pero ese muchacho, bueno, que es de la zona en donde todos peleaban. Sí, y que le enseña de alguna forma... a pelear, bueno, y tiene el mismo estilo de pelea y con esa espadita chiquita
que le va como anillo al dedo.
Claro, le va como anillo al dedo y encima usa un pedazo, también usa la espada de acero valirio, o sea, estamos a full con eso. Y bueno, fue una interacción linda y te diría que, viste que estamos repitiendo en los últimos capítulos que hay cosas que son medio innecesarias, repetitivas o que no aportan a nada, y este capítulo creo que ha carecido un poco de eso.
Sí, no tiene diálogos mucho más concretos, no van por la tangente vendiendo humo, eso está buenísimo. Y sí, quizás la primera parte se hace un poco normal en Game of Thrones, digamos, esto del diálogo de gente hablando, pero está bien porque son momentos que uno quiere ver igual.
Te quiero decir, acá la producción, porque tengo productora hoy, me está diciendo que, un saludito, que Sansa odiaba a Arya. En la primera temporada se peleaban incluso todo el tiempo.
Yo me acuerdo que había una versión muy fuerte, no me acuerdo que si la odiaba, pero sé que no se llevaban bien.
No, se llevaban para la mierda. Es la típica relación de hermano mayor con menor, digamos.
No sé si es la típica relación. Opa. Había algo más ahí. Porque una cosa es que se lleven mal, pero nunca se vio amor de hermanos, digamos.
No.
Entre ellas dos.
De hecho, tampoco se lo ve entre Jon y lo que
no,
era.
No, pero
Jon
con Arya sí había más.
Bueno,
había...
Jon con Arya, bueno, sí, porque Arya es como más tierra, digamos. Claro. No es tan. ¡Ay! Bueno, después guarda con Missandei, otra vez te digo, porque una vez más, ese diálogo medio como. Soy inocentona.
¿Y por qué sos el hijo de Coso si no te llamas Stark?
Sí, no me gusta. No me gusta, no sé si lo dije el capítulo pasado, pero hay un tema con el con ser Davos que es muy pillo.
Sí.
Y le percibió algo en el acento a Missandei que no le gustó mucho.
El tema es que Jon no se da cuenta de esas cosas.
No. Y entonces, por eso está bueno que estés ser Davos ahí al lado.
Sí.
Necesita un tipo experimentado.
La bondad y el heroísmo igual de Jon en un poco que empieza a cansar, digamos. Sí, jugate ya, viví un poco.
Claro, matale.
Salí un viernes a la noche, Jon.
Jugátela, sonreíme, claro. Hermano. Bueno, pero viste que ser Davos medio que le sugiere a Jon algo sobre el amor con Dany, medio como le dice el corazón.
Sí, bueno, por eso ojo.
Pará.
Ojo, claro. A que en los próximos capítulos, ¿qué dije yo?
Sí, ya sé.
Ya sé.
Va a ser muy raro eso, por Dios.
Además, porque es la tía.
Es la tía, claro. Estamos hablando de una situación.
Bueno, pero casi... si sean entre hermanos.
Claro, eso ya sería grave, muy grave. Ya sería. No, bueno, todo es grave.
Pero ya se dan desde la primera temporada que se están, tienen hijos los hermanos, así que qué importa.
Sí, sí, tenés razón. Pero es el John y es la Dani.
El John y la Dani, no se puede.
Claro, no puede caer en eso.
Le van a cagar la infancia.
Claro, y bueno, hablan del principio de democracia. Ojo, porque te introducen la democracia. Porque Missandei le dice: ella no es la reina que nos impusieron, es la reina que elegimos.
Sí, que elegimos. Vamos.
Guarda. ¡Vamos! ¡Viva Perón, carajo! Pero bueno, introduce el principio de democracia, algo que hasta el momento, viste, como que lo sugerían con el tema de la Dani, pero no llegaba, digamos, a concretarse. Ahora directamente vienen con eso. Y ahora, si te parece, pasamos a la parte linda del capítulo, que creo, y por eso fue lo lindo al principio, era lo que estábamos esperando ese tiempo, que tenga un despliegue de este tipo. Claro, un quilombo de posta, que creo que en la última temporada va a tener todos los capítulos quilombo.
Igual vienen habiendo pequeños quilombitos, porque en el segundo creo que fue el tema de la batalla en el agua con las naves y Euron y todo eso, y las serpientes. Y después fue la batalla del capítulo
Tyrell
anterior, claro.
En la casa Tyrell.
Y ahora viene esta bestialidad.
Sí, y aparte porque nos hace acordar mucho a películas de este tipo, digamos, esas batallas épicas de la película de era medieval. También nos hace acordar mucho a los mejores momentos de Game of Thrones, o las mejores batallas. Yo creo que a los showrunners y a los directores que elige les queda muy cómodo hacer batallas. Es lo que mejor les sale, para mí. Porque
y
no les sale bien...
Lo que pasa es que también es lo que... Es el arma, es la carta en la manga que tienen, digamos. La espectacularidad de ver toda esa guerra épica. ¿Cómo no vas a quererla, digamos?
Claro, claro. Y creo que, hablando ya de los aspectos más técnicos, es inmejorable. Podés encontrar algún que otro detallito, pero es una escena cinematográfica.
Hay un par de planos tipo para wallpapers de Drogon y Daenerys arriba. Tirando fuego a lo colacuerno húngaro en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Que
yo me lo imaginaba bajando con Led Zeppelin de fondo, te digo la verdad.
Hay un videito en YouTube dando. en YouTube no lo vi en Twitter, pero después si lo encuentro lo colgamos. Que es la escena esa con música de Creedence. No, es fantástico. Queda buenísimo encima.
Born to. No, claro, una cosa de Creedence. Tremendo. Ah, pero yo me lo imaginaba con Led Zeppelin más.
Con Kashmir. Tipo.
Claro, no, o como la de... Ah, no me va a salir el nombre ahora, pero la del último tráiler que vimos hace poco.
Immigrant Song,
sí, me lo imaginaba. O con una canción más celta, ¿viste? Más
a mí dame Kashmir y me vuelvo loco.
Ah, imagínate bajando con Led Zeppelin. No, bueno, no pueden porque...
Tienen que hacerlo algún día en Game of Thrones. Nunca, por favor, jueguen con eso.
Nunca usaron...
Rompan la cuarta pared, rompan todo.
Para usar una canción original, o sea, canción que no fuera... salvo cuando cantó Ed Sheeran en la temporada. Ay, hay momentos que prefiero olvidar.
Sí.
Bueno, y después, bueno, bajando con el dragón, súper épico, súper Daenerys, digamos.
Bueno, yo acá quiero hacer un mea culpa. Sí. Yo vengo... El otro día estaba hablando con mi mejor amigo, y que debe estar escuchando esto, así que le voy a dar la razón. Y a vos también, que te lo había dicho en el capítulo anterior, que yo dije, tiene los dragones, pero ella piensa que con los dragones va a ser cualquier cosa. Y sí, va a ser cualquier cosa con los dragones.
Lo que
o sea,
se
me cerró la boca. Claramente va a ser cualquier cosa con los dragones. Lo que pasa es que todavía estaba todo en los papeles, digamos. No habíamos visto nunca el poderío...
matando gente, soldados, en
actual,
batalla.
Actual, sobre todo. Claro, el poderío actual de los dragones, porque también pensemos que los dragones crecieron, no son los mismos que venimos viendo desde que son chiquitos. O sea, ahora son otra cosa. Entonces, acá ves el poder que tiene. Yo creo que también funciona por eso la guerra y la batalla, porque vemos por qué Daenerys puede competir todavía, digamos. ¿Por qué está en carrera? Porque tiene esas bestias ahí. Y ahí sí tengo que cerrar... todo lo que estaba abierto y reconocer que es verdad que tiene un poderío fuerte. Hay que ver a la hora de la guerra posta cuando avance qué pasa, pero ya vimos que la máquina esa que le tira la flecha lo hirió, pero no sé cuánto.
El tema es que lo bajó a tierra, por lo menos, digamos.
Lo bajó a tierra,
ya,
sí.
Lo trajo una desventaja, digamos, en la
pero
batalla.
Pero tiene dos más también.
Sí, exactamente.
O sea, ¿cómo
este está herido, este no va a poder combatir más por aire.
No sé, ¿eh?
O por lo menos un tiempito.
O por ahí lo mete en boxes, lo arregla un poco.
Lo deja en el banco.
Claro, lo deja en el banco.
Lo pone en el banco.
Lo recupera.
Claro, lo infiltra y después entra a jugar.
Pichicate y juega de vuelta.
Destacar de este capítulo, de esta parte de la pelea, primero cómo se acaban muriendo los soldados todos con el fuego. Un fuego espeso.
No, hay una cosa que me asombró mucho. En el plano secuencia de Bron, cuando
corriendo.
Cuando se mete adentro a buscar el arpón y se mete como una especie de cápsula de humo donde no se ve el cielo, sino que todo lo que se ve es humo y quilombo. Ese plano de secuencia es hermoso porque se queda en la guerra de los soldados, digamos, y en un momento, bueno, te aparece el dragón que sale por arriba, pero ves la guerra en la tierra y cercano, todos quemándose, una cosa zarpada, ves esto como una cápsula encerrado, ¿viste? Como que si afuera fuera otra cosa de ese humo espeso que los soldados no ven, digamos.
Hay un plano que se ve de izquierda a derecha con Drogon sobrevolando ya casi en el piso y tirando el fuego en cámara lenta, que va de izquierda a derecha el fuego.
Sí.
Y también con humito de fondo,
sí.
con casi, te diría, cenizas, que las podés sentir prácticamente, la ceniza. En un momento una ceniza se lleva un cuerpo, así de una, sí. Y lo mira Jaime como diciendo, estamos cagados, directamente, we're fucked up. Y me gustó mucho, digamos, porque no notabas algo que vos digas, che, ese efecto, ese CGI. Es lo mismo que pasó con la batalla de los bastardos, digamos, ¿viste? Esa...
Bueno, tiene una vibra muy batalla de los bastardos.
Sí. Muy de bardo, de lío, de quilombo, que no mirás al
menos
lado.
Menos sucia, quizás, sino con más fuego, con la presencia del fuego. Pero tiene algo de desprolijo, de guerra, que la están pasando mal en serio. O sea,
quiero volver a hablar de Bron y rectificar que es un tipo que merece más escenas porque se las roba.
Sí.
Si no es
el
por
chiste
su
de
humor.
Deacon es fantástico.
Sí,
dice, ¿cómo te llamas? Deacon. Y se le cae risa, boludo.
Claro. Para el que no entendió el chiste, Dick en inglés es pene. O
claro,
una forma de denominarlo
puesto.
Despectivamente, claro. Pene arriba, pene puesto. Claro. Y la risa aparte es muy auténtica, pero es un tipo, viste, como lo decíamos con Euron,
sí.
son esos tipos que te caen bien, pero porque son tremendamente todo lo que no querés, digamos.
Bueno, hay un tema que volvemos al capítulo, a la base del capítulo, que para mí son los reencuentros. Hay un encuentro en espacio, no se ven, o sea, sí lo ve Tyrion a Jaime. Pero
sí.
Jaime no lo ve a él.
No.
Pero coincide en un espacio, digamos. Y el hermano viendo al otro y viendo a su pueblo también morir. Porque...
Casi sentirse como un traidor, te digo.
Exactamente. Uh-huh. Eso es terrible y está buenísimo el momento en que sucede porque lo ves todo en la cara de él. No hace falta ni que diga nada.
Lo actúa muy bien.
Y cuando él ve que Jaime va a enfrentar al dragón y a Daenerys... ves lo que él está diciendo en ese momento, es lo que decimos todos, no vayas, boludo, no vayas. Y el chabón va
porque es él, digamos, no puede ir en contra de lo que es él. Enfrente tiene lo que para él y para todos es la raíz de todos los males hoy, o el máximo riesgo, el máximo la máxima amenaza, y se enfrentó, aunque estaba el dragón ahí, lo único que vio es a Daenerys. Y fíjate vos,
sí.
Que el plano nos muestra a Daenerys y de fondo el dragón, pero casi tapando toda la pantalla. Entonces no se lo ve casi en movimiento o con la cabeza. Y de repente, viste, cuando te das cuenta que es el dragón, baja la cabeza y abre la boquita ahí como
sí,
diciendo...
la boquita le da un beso.
Vení acá, papu.
¿Quién es el que tira a Jaime al agua?
Bron, para mí.
Porque no se vio.
Para
no
mí es Bron.
Se distingue.
Para
puede ser Deacon también.
Ojo, porque Deacon le salvó una vez la vida.
Sí, pero puede... qué sé yo, no sé.
Para mí es Bron,
no sé,
pero bueno.
Por algo no lo mostraron igual.
Puede que tenga como ahí un factorcito...
Igual no veo que haya mucha más opción, digamos. O sea, no hay... No sé, salvo que sea un X o alguien que esté ahí metido sin que lo sepamos. Pero si no, no lo sé. Otro tema es que ahí estaba el oro con el que iban a pagarle al banco.
Sí, les rompió todo, pero
o sea,
a propósito, ¿viste?
Claro.
Les rompió la comida, les rompió las armas, o sea, porque ahí adentro también debe haber habido armas. Ahora, el único vagón que no rompió es el del arma más importante de todas.
Sí, ese es re...
Es una cosa rara.
Muy de guión, sí.
Sí, pero igual Bron re badass también matando el Dothraki. Ese uno a uno.
Bueno, eso quería hablar, pará, de los Dothrakis. A los uno, subidos a los caballos, tirándole. Eso me volvió loco.
Eso
me volvió loco eso.
Sí, y aparte porque está muy bien, volviendo un poquito para atrás, cuando se empiezan a dar cuenta que se venía el bardo. Primero que viene como una tormenta.
Ah, es hermoso. Ese momento es muy bueno.
Después que se escuchan los gritos, haciendo después, como un eco.
Pero antes de eso, se entra como en una cosa de silencio, si le prestas atención, de unos segunditos de silencio donde suenan los pajaritos nada más.
Y Bron es el primero que se da cuenta.
Sí, y después de eso empieza lento a ver unas cositas blancas ahí atrás.
Y después dice, bueno, acá podemos enfrentarlo. Y después de repente miran para arriba, los dos juntos, faltaba la musiquita que era ¡chan! Y aparece Drogon ahí, me lo voy a morfar a todo, dijo. Y bueno, ahí vino con el fuego. Hermosa escena, y ojalá que haya más de esto. No porque somos unos tipos que si no vemos sangre y acción y muerte no nos conformamos, sino porque creemos que en esta instancia es casi como necesario que ocurran estas cositas. O por lo menos yo, no sé vos, Ernie, pero yo creo que es necesario encontrarse con señales como esta para después no pensar que los capítulos que vimos anteriormente realmente fueron malos o por lo menos no estaban a la altura de lo que esperábamos. Este capítulo, y le mando un saludo a David que está esperando escuchar este capítulo, y que me dice, ¿sentiste algo? ¿Sentiste algo en este capítulo? Y yo le digo, sí, sentí algo. Algo que no sentí en los últimos capítulos y que te lo da no solamente el hecho de que haya acción y espadas y dragones y muerte y todas esas cosas, sino de que vos te das cuenta de que es algo significativo para la historia y para donde te quieren llevar, digamos. Yo ahora entiendo, más o menos, hay muchas cosas que no las vamos a adivinar, pero ¿qué es lo que quieren transmitirte en esta temporada?
Sí, y aparte, está bueno esto que se le da liviandad un poco a la serie y la saca de ciertos lugares que, de la zona de confort, digamos. O sea, la obliga a avanzar, ir para adelante. Y eso es lo que se necesita, me parece.
Este fue un capítulo redondo para mí. Lo único que no es redondo para la gente o para el común de la audiencia es que es un capítulo que tiene de todo, pero que para que sea el pum pum para arriba y que vos estés hablando todavía el viernes que viene del capítulo de hoy, tendría que haber muerto alguien significativo de la historia, digamos.
Y pero por ahí están dosificando también.
Sí,
ya creo
sí,
que 20 minutos de batalla con una escena, una secuencia tan zarpada visualmente y en todo sentido, porque además la narración es clara en la batalla, eso está bueno. Más allá de que sea solo visualmente hermoso, se entiende todo. Está muy claro y está todo muy bien dosificado ahí. Pero por ahí siento que eso va a venir más adelante. Tienen que ir dosificando también.
Sí.
Si no, es obvio que nosotros le vamos a pedir todo el tiempo más cosas. Porque, bueno, la altura de la serie lo requiere. Pero quizás está bien que dosifiquen un poco. Me parece que va a haber tiempo para eso. Quizás esta temporada tampoco traiga una muerte tan importante. Yo no sé si esperaría... Por ahí sí, quizás no. No lo sabemos.
Para mí sí.
Pero... Creo que está bien, estamos en el capítulo 4. O sea, ¿cuántos quedan? ¿Tres?
Tres de esta temporada.
O sea, estamos en un poquito más de la mitad.
Sí.
Y ahora me parece que se viene el plato fuerte. Esperemos.
Ahora sí. Ahora me parece que el capítulo que viene se viene posta. Y bueno, como lo sabemos, se han filtrado por allí ya algunas sinopsis incluso de los capítulos que vienen. Este capítulo, te digo, en IMDb, así como al final de la última temporada, este capítulo fue puntuado por más de 26.000 usuarios en 9,9%.
Pará. ¿Cómo? Ahí igual sí, es un poco demasiado, ya llega un punto en que...
Sí, yo creo que es más la alta expectativa, digamos.
Ya tiene su fama también Game of Thrones, o sea... Eso hay que decirlo, y es la serie más popular del momento, claramente. Entonces eso lleva a estas cosas desorbitantes.
Claro,
pero me parece que tampoco es un excelente capítulo, está buenísimo, está muy bueno, pero se exagera un poco también, me parece,
sí,
en un
punto.
Es lo mejor que vi en mi vida. Sí, está bien.
No es lo mejor que vieron en sus videos, chicos. Miren Ozymandias de Breaking Bad.
Disfrútenlo sin esto de, ¿viste? De
comparar, decir, de buscar algo
comparar,
mejor.
Yo lo vi primero, ahí ya lo vi. Ay, y todo el tiempo tirar cosas. No sé.
Sí. Hay gente como nosotros que no podemos ver el capítulo al momento. Y tampoco que vamos a tuitear instantáneamente que, espectacular el capítulo.
Pero viste, como que si no tuiteas sobre eso, es como que no lo viste.
Ay, hay gente mala. Bueno, bueno. Hernán, gracias por participar de esto.
No,
Gabriel, te agradezco también. No, gracias a vos.
Nos escuchan en el próximo recap.
Así es.
Del capítulo 5.
Así es, y síganos en todas las redes porque allí estamos subiendo constantemente, no solamente información, cositas, detallitos, cositas, sino también todos los capítulos para que ustedes puedan escucharlos.
Y recuerden que está online el episodio de esta semana que es War for the Planet of the Apes. Así tremendo. Que nada, le pueden escuchar.
¿Cómo no lo digo? Lo gozamos a ese capítulo, sí, al igual señor. Que este. Bueno, gracias.
Monos, dotraquis y dragones. Todo junto.
¡Ay, qué lindo lunes! Nos vemos en otra oportunidad. Mañana te iba a decir, pero no.
La semana que viene.
La semana que viene nos estamos viendo y los estamos escuchando a ustedes, gente. Hasta luego.
Adiós.